Génesis 16, si puedes abrir ahí, por favor. Algo que vimos ya como Dios, pues le dice a Abraham, no temas. Interesante cómo le da esa instrucción. Y no temas, Abraham, soy tu escudo y tu galardón muy, muy grande. O sea, no es como que tu galardón aparte, sino yo soy tu muy grande galardón. Entonces, para nosotros es como, ¿cómo? Sí. O sea, y Abraham dice, bueno, qué bueno. Pero eso, como que me hiciste una promesa y yo no estoy viendo cómo eso se pueda realizar, ¿no? No tengo descendencia y me estás diciendo que a mi descendencia das esa tierra y demás, ¿no? Entonces, algo que tenemos que ver que es muy natural en Abraham y en nosotros es como que el siguiente paso, si Dios dice en ti serán benditas todas las familias de la tierra, capítulo 12, lo va reiterando capítulo 13, capítulo 14, y Abraham está así, pues qué bueno, no, pero y también te daré esta tierra. Entonces, sería bueno, yo solo no puedo decir que es mi tierra, o sea, no hay quien se ponga de acuerdo conmigo, no hay quien esté de mi parte, les tengo que pagar para que defiendan o algo así, realmente esto como que no es. Y tenemos que ver, o sea, todo es lógico, todo es muy natural contemplarlo así. Y además dice, no tengo hijo, mi esposa no ha podido tener hijos, ya tenemos muchos años. Entonces, ¿qué? O sea, el Lot, que sería lo más cercano a un familiar, pero no es descendiente mío, es mi sobrino, pero él como que no va a heredar y veo como que no le importa, no le interesa lo que tú me has estado diciendo. Entonces es importante reconocer eso, y cuando por fin ya como hay una separación, cada quien por su parte, como que hay más tranquilidad también, pero sigue siendo el caso que pues yo no veo cómo esto salga adelante. Entonces natural pensar así. Lo primero que Dios dice, no temas, Abraham, soy tu escudo y tu muy grande galardón. Entonces empieza esta conversación, ya vimos, le saca de su tienda. Le había dicho en capítulo 13 que tu descendencia será como el polvo de la tierra. Pero ahora en capítulo 15 dice, mira las estrellas y cuéntalas si puedes. Así será tu descendencia. Entonces como que hay dos descendencias de Abraham en ese sentido. Y como que algo que a Abraham le estaba haciendo falta es que él está viendo, pues toda esta tierra es habitada por gente que no busca al Dios creador de cielos y tierra. A mí no me reconoce como heredero de esto. No son mis enemigos, pero realmente no me reconocen como lo que Dios dice. Entonces, y no, muchas veces nos encontramos en eso también. O sea, Tú dices, pues yo tengo a Jesucristo en mi corazón. Y el mundo dice, bien por ti. Pero yo, o sea, como que es difícil que estimen lo que tú tienes, ¿no? Entonces, como que eso ha hecho que en las iglesias se ha ido como yendo más y más hacia doctrinas de prosperidad, de declarar victoria, declarar triunfo y sanidad y dinero y riqueza y prosperidad, porque es lo que el mundo más estima. Entonces, con eso ya podemos decir, mi religión es mejor que la tuya. Pero entonces ya estamos a nivel barrio, ¿no? Nada más discutiendo quién tiene la chava más guapa. Entonces, o sea, la mía es más guapa, no, la mía es más guapa. Entonces ahí se agarran a trancazos. O sea, realmente eso no resuelve ni lo que el mundo está buscando sin Dios, no resuelve tampoco realmente lo que Dios me está diciendo y prometiendo. Entonces, Abraham tiene que escuchar esto y decidió creer a Dios. Capítulo 15, versículo 6. Dice, creó a Jehová y le fue contado por justicia. Simplemente creer. Y si te das cuenta, cuando vimos en Génesis 3, el problema inició a partir de no creer lo que Dios dijo. Y podemos tener todas nuestras razones por no creer lo que Dios ha dicho. Es que van a decir, pues es que escuché en un profesor o alguien que según sabe mucho, decir que la Biblia está muy cambiada. Y entonces, ¿qué sucede? Pues en 1947 descubren unas urnas de barro con pergaminos que resultan ser, o sea, ya todo deshecho como en fragmentos, pero cuando empiezan a juntarlo, reconocen dos cosas. Uno, que el tipo de letra, está en hebreo, el tipo de letra es muy regular y los renglones son angostos y muy regulares también. Entonces dan cuenta, esas son las Sagradas Escrituras, pero ¿qué es lo que hemos encontrado? Entonces, después de 2000 años de dispersión de los judíos, de Jerusalén destruida, el templo destruido y todo, encuentran eso en medio del conflicto para ver qué se hace con esa tierra en lo que era parte de Siria y parte de Jordania. Entonces, ¿qué se hace con esto y quiénes realmente van a decidir qué se hace con esa tierra? Entonces, en medio de todo el conflicto sale esto y realmente dio consuelo e inspiración al pueblo judío. Pero lo que encuentran con eso es que las cosas que dicen que esto está cambiado, resulta que eso tiene al menos un siglo antes de nacer Jesús en Belén, eso fue copiado, o sea, hacían copias porque siendo pergamino, o sea, de piel de borrego, o sea, se deteriora por microbios y muchas cosas y se destruye. Entonces, tienen que estar copiando y manteniendo. Entonces, el copiado fue tan exacto, tan preciso, que realmente no hay ningún cambio del Antiguo Testamento hasta la fecha. Y luego encontraron hace como 10 años, 15 casi, encontraron en Egipto un cocodrilo desecado, o sea, como así, enorme cocodrilo del Nilo, y estaba lleno de papel, pero de papiro. Entonces, papiro, de donde viene nuestra palabra papel. Entonces, ven eso, que rollos y pedazos de papiro. Pero dentro de todo eso hay máscaras de papel maché, hecho de tiras de papiro. Entonces, empiezan a analizar para dar fecha. Porque, pues, vamos a decir que como hoy usan tiras de periódico para hacer papel maché, pues quizás salga la fecha del periódico, alguna noticia, que quién ganó la batalla de Alejandría o el decreto, un edicto del emperador de Roma, o a ver de cuándo es esto. Y se van como dando cuenta, entonces empiezan a aplicar líquidos para desprender las tiras, o sea, disolver el pegamento y desprender las tiras de papiro para encontrar uno con otro y los fragmentos juntarlos en una pieza, decir qué es lo que estamos leyendo. Y se dan cuenta que algunos vienen otra vez en columnas muy precisas, con renglones muy precisos y letra muy regular, como de copiado muy, muy cuidadoso. No dictación, sino copiando algo y contando. Y lo que hacían los masoretos, los escribas, era que tenían que contar cuántas letras por renglón y cuántos renglones por columna y cuántas columnas por pieza. Y tenían que mantenerlo así. Y cuando llegaban al nombre de Dios, tenían que dejar la pluma, tenían que ir, lavarse las manos, cambiar su ropa, tomar una nueva pluma con un nuevo tintero, escribir el nombre de Dios, y eso ya no se ocupa para otra cosa. Y seguir ya copiando. Entonces era muy preciso, muy reverente y muy exacto también, muy cuidadoso. Entonces lo que encuentran con esto es que eso ya venía del primer siglo en adelante, que encontraron casi toda la epístola a los romanos. Prácticamente todo. El Evangelio de San Marcos. Entonces los cristianos estaban copiando y reproduciendo, no solo, o sea, el Antiguo Testamento tenía muchas copias ya. Podías ir a sinagogas, ya tenía eso, mucha circulación. Pero empezaron con los tres evangelios, Juan todavía no, pero los tres primeros evangelios ya tenían la epístola a los romanos de Pablo y otras así, epístolas a las iglesias en el Nuevo Testamento. De ahí sale casi todo el Nuevo Testamento. ¿Qué crees? No han cambiado la Biblia. O sea, eso es del primer siglo al siglo XXI. Han pasado 2000 años y se dan cuenta que realmente esos rumores y expresiones de duda de que han cambiado en algún convento en España o en Italia o en Francia, un monje que no entendía o no puso atención o estaba borracho o qué sé yo, entonces ¿qué le agregaron? O que Roma dice, pues ahora vamos a cambiar esto, ahora no va a ser nuestro Padre Dios, nuestra Madre Diosa, sino nuestro Padre Dios, entonces insertando eventos, comentarios, enseñanzas, y no es cierto. Entonces lo que pasa es que como tenemos la tendencia en nuestros tiempos de pensar que somos más inteligentes y más llenos de conocimiento que los de antes, suponemos que eran ignorantes, que tontos y supersticiosos, que bien puede ser. Pero cuando vimos en la pandemia gente manejando su carro cerrado con cubreboca, dijimos, ya no digamos nada de la gente de antes, ya no hablemos mal de nadie, porque superstición es muy humana. Y lo que vemos es que no era, o sea, era una reverencia por lo dicho por los profetas y los apóstoles y el mismo Señor Jesús, que realmente lo que tenemos hoy, con la excepción de algunos errores de mano, errores de dedo, por decir, de copiar algo, o sea, por puro cansancio y sin lentes, estar copiando, estar haciendo esto, entonces cambia una letra. Que en algunos casos puede cambiar hablo a habló, o puede cambiar pensemos o pensamos, o sea, puede cambiar el sentido de una palabra. Pero como hay muchas copias, pueden cotejar todo eso y decir, esto es una equivocación. No es un cambio, es una equivocación. Pero realmente el contenido es intacto. Entonces, con eso tendríamos que decir, ya solo es saber el origen de lo que estamos leyendo. Y luego cuando empiezas a estudiar un poco palabras en el hebreo original, palabras en el griego original, empiezas a cotejar de eso y los fragmentos, o sea, empiezas a darte cuenta, bueno, entonces no han cambiado la Biblia. Ahora, los testigos de Jehová sí, los mormones han cambiado. O sea, mi cuñada recibió a Cristo, su novio la invita a una iglesia donde él se congregaba, entonces está en la escuela dominical de jóvenes, por decir. Entonces están viendo algo y dice, entonces iban como en ruedita alrededor de la mesa. Puedes leer del versículo 16 al final del capítulo, vamos, son 8 versículos. Entonces, y así ya en su turno, pues le tocó, entonces empieza desde ahí y sigue. No son como 8 versículos, y llega con 20 y tantos versículos y todos están así pensando, ¿en qué capítulo dijo? O sea, ¿cómo pasa? ¿No? O sea, creo, o sea, eso, no, mi Biblia no trae eso. Y por fin el que estaba dando la clase dice, ¿puedo ver tu Biblia? ¿O qué traducción usas? Ah, la inspirada. O sea, de la Biblia de los mormones. Entonces agregaron, sobre todo en el Antiguo Testamento, muchas genealogías e historias para dar el respaldo a sus errores de doctrina, ¿okay? Y de José Smith y todo eso. Y la Biblia de los testigos de Jehová, entonces, es la nueva traducción. Pero a José Smith le mostraron así textos en griego, en hebreo, y no lo pudo leer. Al fundador de los testigos de Jehová, o sea, fue a la cárcel por fraude. Nadie lo sabe, pero pues eso lo puedes checar tú. Entonces fue a la cárcel por fraude, simplemente porque le dan textos de cómo hicieron la traducción, corrigiendo errores de, vamos a decir, la iglesia durante 2000 años ya está corregido, o sea, basándose en los textos originales. Y no lo pudo leer. Okay, al bote con este, es un fraude. Pero como alguien dijo alguna vez, una mentira da vuelta alrededor del planeta en lo que la verdad está encontrando su otro zapato. Entonces, es más fácil creer algo que encaje bien con mi visión del mundo, con mis preferencias, con mis anhelos. O sea, eso parece embonar mejor con lo que yo pienso y con lo que yo quiero. Por eso cuando llegamos con Jesús y dice, si alguno quiere seguir, ser mis discípulo, es así. No es simplemente ser un oyente, no es simplemente ser un simpatizante. Antes en México decían en muchas congregaciones, alguien viene y todo, y a lo mejor tú te acuerdas, a lo mejor tú eres. Pero lo decían simpatizante, o sea, no es creyente todavía, sino es simpatizante. Me gusta. Me gusta las pláticas, me gusta el comentario, se ve que sí saben y todo, pero no estoy como para tomar ese paso. Entonces, simpatizante. Pero cuando lees en los cuatro evangelios, te das cuenta que Jesús no tenía simpatizantes. O estás con él o estás en contra de él. O sea, es muy así. Entonces, como que no nos gusta una versión de cómo Jesús ve el mundo y cómo Jesús me ve a mí. No nos gusta. Entonces, mejor simpatizante. Entonces, como que eso pasó de moda. Y no, ya no decir eso, porque entonces el simpatizante pues ya no quería congregarse, porque entonces no eres simpatizante, es el enemigo. O sea, me ofende. Pero nadie está pensando en lo que podría sentir Jesús. Entonces, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. El mundo no dice eso. El mundo dice, sigue tu sueño, sigue tu corazón. Quieres lo mejor que ha sucedido y Dios espera toda tu vida para que tú llegues a Él. O sea, no pudo imaginar el cielo sin ti. Y digo, Dios tiene más imaginación de lo que le damos crédito. O sea, sí pudo imaginar. Y no era por eso, sino para mostrar su grandeza. La mejor forma hubiera sido que un hijo de Adán y Eva luego naciera y redimiera la humanidad cuando eran como 20 personas, quizás por mucho. Pues eso sería mejor, ¿no? O sea, es más económico, menos aparatoso, menos grotesco que la crucifixión. O sea, de alguna manera así. ¿Por qué Dios dejó tanto así que se hiciera cada vez más complicado? Confundiendo las lenguas con la Torre de Babel, entonces dispersando y formando naciones con su propia historia, su propia lengua, su propio recuerdo y sus convivencias como un pueblo que ha caminado junto y tiene historias y tiene sus héroes y sus leyendas y expresan en poesía, en oraciones, en canto, expresan su esperanza y ver qué es lo que las naciones hacen sin Dios. Y hoy lo estamos mirando, qué es lo que las naciones hacen sin Dios. Ok, entonces cuando llegamos otra vez con Abraham, con esto, tenemos esto, que lo que vamos a leer, que ya tenía 10 años viviendo en la tierra prometida, pero nadie sabía que Dios se la estaba prometiendo a Abraham. Todos seguían haciendo su vida ahí sin él. Entonces, Abraham está con eso, o sea, Dios dice, no, tú vas a tener descendencia, vas a ser como las estrellas en número. Si puedes contar las estrellas, las vas a poder contar. O sea, así será tu descendencia. Y esto, además dice, mira, van a estar oprimidos, esclavizados, y yo voy a juzgar esa nación y van a traer, salir y regresar aquí. Tu descendencia, 400 años van a pasar para que regresen. Ok, entonces necesitas ver, pues todavía no tengo ni hijo y Dios ya está hablando de cuando ya son tan numerosos, lo que va a suceder es que van a tener que esperar ellos mucho tiempo. Entonces 400 años en Egipto, aparte de que todavía no nace el primer hijo de Abraham. Pero entonces él va a crecer y tener hijos y así, entonces por fin estos van a ir a Egipto y van a estar oprimidos 400 años, entonces los traigo aquí. ¿Qué es lo que Dios está diciéndole a Abraham con todo eso? Esto no se trata, Abraham, de que ya quieres comprarle tenis y su camiseta de la América o de Guadalajara o de cuál es tu equipo favorito. O sea, eso no se trata, Abraham, de lo que tú quieres ver ahorita. No se trata de eso. Aunque sí, obvio, Abraham, o sea, Dios inventó la biología. Yo sé que para que tengas descendencia en tal número, vas a tener que empezar aunque sea con uno. Yo sé, Abraham, no me tienes que decir todo eso. Entonces le explica todo lo que va a pasar. ¿Por qué? Para que cuando suceda, sepan que lo demás también Dios lo va a cumplir. Entonces, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y después dice todas las naciones. Ok, en tu simiente. Entonces es importante ver eso, cómo, o sea, y pero Abraham, porque es natural, sí, pero Es esto. ¿Nunca has estado que tu perro quiere salir, entonces ya le vas a sacar y traes la correa y todo eso, y está por abrir el zaguán, y el perro, ¿qué está mirando? Dos cosas. Te mira a ti, y luego mira donde el portón o la puerta o el zaguán, donde se encuentra con su marco. Como que necesito ver más luz aquí. Yo, humano. O sea, abre. A veces hasta rasca, o sea, tú tienes pulgares. A ver, Jaime, haz esto con el pasador. Haz la parte que yo no puedo. Pero el perro está como que muy enfocado, quiere salir. Y lo único que falta es que abras. A ver, humano, abre. Entonces, es lo único que le falta. Entonces, muy natural para nosotros, dice, pero yo no soy perro. Ya sé. Pero es como nos ayuda a entendernos mucho con lo que Dios hace, porque igual, abre, ya, o sea, es fácil, eso no es complicado, abre, dame un hijo. Y yo lo creo, yo lo visto, yo le enseño muchas cosas, yo le hablo diario de tu promesa, todo esto, pero tenemos que empezar con esto, porque ya me estoy haciendo viejo. Entonces, capítulo 16, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Interesante frase, porque cuando la mujer no puede tener hijos es que ella no da, o sea, ella está haciendo trampas, no le daba hijos, o era Dios. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar, que probablemente de esa vez cuando Abraham fue a Egipto. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Entonces ella entiende, yo no te doy hijos, pero es porque Dios, que es muy humano expresarnos así. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años... que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Ok. Eso, o sea, con eso puedes, simplemente puedes escribir al margen, dolor. O sea, para que una esposa diga, Dios está siendo fiel, Abraham, te prometió, te hizo un pacto, cortando los animales, y Dios caminó y todo eso, y promete todo esto, y con mucho detalle del futuro. Dios dice que Él va a ser fiel a ti, pero a mí no. Okay, entonces hay dolor y tenemos que entender eso, ¿no? Entonces ella dice, pero hay una alternativa que era cultural de aquel entonces. Entonces, ok, pero como ella es mi propiedad, Agar es mi propiedad, todo lo que nazca de ella en mi casa es mío también. Pero después en Gálatas, Pablo va a explicar, sí, pero el hijo de la esclava no puede heredar la promesa de Abraham. Es clave eso. Ahora, ellos no tenían toda la teología y nomás Sara está con esto. Como nosotros, como si fuéramos perritos, ahí estamos en el zaguán. Abre. Yo me encargo, yo veo 3 árboles que voy a ver nomás saliendo como bala, yo me encargo. Pero esto, abre. Entonces, Sara venza esto. Y Abraham le hizo caso. Y tienes que ver eso, ¿no? ¿Qué está pasando? No puede no pensar. Si Abraham se siente que está mejor con ella que conmigo. A lo mejor sí. Dolor. Y podemos ver eso en muchas cosas que vivimos, hombres y mujeres, niños y niñas, que Dios está siendo fiel aquí, mas a mí no. Dios está haciendo lo que Él puede hacer aquí, pero lo puede hacer, pero no lo quiere hacer aquí, en mi vida. Okay. ¿Qué es lo que María y Marta le dicen a Jesús acerca de Lázaro? Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. No quisiste. sin decir, entonces que no querías a mi hermano Lázaro, o sea, no te importó, y nosotras tampoco te importamos, o sea, yo creíamos que había más cariño con mi familia, que habría como más, o sea, hiciste esto con desconocidos, yo no los veo siguiéndote, pero bien que los sanaste, y aquí estamos y no faltamos. Y no quisiste venir. Entonces necesitamos ver eso, que eso es un hilo que corre en la humanidad, que de repente estamos así. Pues Dios no quiere, está bien. O sea, nace mi hijo con un problema genético y pues así me lo mandó Dios, así me lo dio. Y dices, pero queda como un dolor. ¿No quisiste hacerlo diferente? Entonces, eso es importante ver. O sea, no necesitan dar todo eso, ¿no? Simplemente pueden decir en resumidas palabras, porque luego en el Nuevo Testamento, o sea, nadie duda, es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ismael no, el niño que nace no. Pero entonces, pero Dios, ¿por qué dejas que nos equivoquemos? ¿Ves? Es muy natural que seamos así. ¿Por qué no intervienes? ¿Por qué no me detuviste la mano? ¿Por qué no ponchaste la llanta? ¿Por qué me fui para allá? O sea, todas las formas. O sea, vemos en nuestro camino y hay como remordimiento y lástima de ver que si tan solo Dios hubiera hecho esto. No es gran cosa. Dios no es gran. No, no sería una molestia. Pero si solo hubieras hecho esto, todo sería diferente. Pero no sabes si sería mejor. Y otro problema que tenemos, no sabemos realmente qué es lo que Dios está haciendo. Suponemos muchas cosas. Entonces, la tendencia es ver el tramo que está delante de mí, mientras Dios está viendo toda la humanidad. Entonces, o sea, para que haya uno que nazca, que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado y no creado, que la Virgen conciba y da luz y que su nombre será Dios con nosotros. O sea, para que esto suceda, para que sea como de, oh, Dios va a dejar crecer la humanidad sin poder contar los números. Va a tener que ser tan diversa la experiencia humana, tan diversas las lenguas, sin poderse entender, celos, odios, nacionalismo, guerras, muchas cosas tienen que haber, política, intrigas, en cada palacio, en cada continente, durante toda la historia humana. ¿Quién va a reinar? ¿Quién? O sea, esto, entonces, ¿quién moviendo mis piezas? Porque entonces yo ya tengo palanca y tengo futuro también. Entonces, todo eso es muy humano y Dios lo permite. Y ha sido mucha tragedia. Necesitas saber, ¿no? Porque luego, o sea, yo veo al menos, si abro Facebook, ya hay anuncios que hay una situación grave de hambruna, niños están muriendo de hambre en Gaza. ¿No has visto cómo están los mismos Hamas, están parando los fletes y todo eso? Hay decenas de miles de toneladas, ¿ok?, de alimento, y lo venden. ¿Cuánto cuesta un frasco de Nutella? Tú que comes rico, ¿cómo cuánto? 80 pesos. Entonces un palestino anda quejándose porque Israel no deja entrar Nutella. Ahora ha subido mucho a precio, está costando 50 shekels, que es menos de lo que cuesta aquí. Y eso es porque jamás es regalado, jamás lo toma y lo vende. Entonces venden arroz, venden azúcar, venden harina y todo. Pero ¿no viste las celebraciones cuando ya hay paz? No están flacos, están cachetones y hasta gordos. Entonces, ¿cuál es? O sea, es publicidad, simplemente es propaganda. Pero ¿has estado viendo lo que está pasando en África, en Sudán? Miles, o sea, literal, o sea, entre diferentes como insurgentes y grupos políticos y así. Y no es por religión, porque son musulmán contra musulmán, ¿ok? Pero esos son la oposición. Entonces, pum, agarran 3,000 niños y mujeres y tienen que escarbar una zanja y los matan. Y primero los torturan y los están filmando para ver el miedo que tienen y luego los matan. ¿No has visto? Entonces, cuidado. Jesús dijo, mirad cómo oís. Entonces, hay cosas que nos afectan y nos influencian y estamos así, que ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en el mundo? Y realmente no quieres saber de qué es capaz el ser humano. Una mujer en África, en una zona, no era Sudán, era otro lugar en África, igual con conflicto. Entonces, mandaron tropas de las Naciones Unidas, que cada país en las Naciones Unidas tiene que mandar cierto número de elementos para una fuerza armada que ponga paz en lugares. Entonces, estos que eran de Naciones Unidas, soldados de Naciones Unidas, entonces, ¿qué hicieron? Tomaron a esta mujer, mataron a sus dos niños de 1 y de 3 años y le obligaron a cocinar a sus propios hijos y servirles a los soldados. Eso ya tiene algunos años, quizás 10. Y esa mujer escapó y pudo contarlo. Pero entonces necesitamos ver, o sea, es mejor como para decir, Dios, ¿cómo soportas? ¿Cómo soportas una rotación más de este planeta con esto? ¿Por qué no actúas? O sea, destruye todo. Dios, ya, acaba con esto. O sea, ¿cómo el ser humano puede hacer estas cosas? Pero entonces nos la pasamos criticando al gobierno municipal, estatal, federal, criticando esto, criticando el otro, criticando al portero porque ahora nuestro equipo perdió. O sea, como que es muy fácil estar tan distraído en cosas totalmente sin importancia realmente, en lo que es la historia humana. Pero como sí me afecta directamente a mí que no haya agua potable o que no reparen baches o que hagan paros a cada rato y no hay paso. O sea, sí nos afecta directamente, pero llegamos a creer que es lo peor que está sucediendo. Y no es lo peor que está sucediendo. Entonces, perspectiva para nosotros nos puede ayudar, pero ¿qué hacer? ¿Por qué nadie se está quejando de lo que está pasando en Sudán, pero de lo que hagan los israelíes? Sí. ¿Por qué? ¿No te das cuenta cómo es esto? ¿Por qué todo el mundo sabe que todos los pastores están así atascados de dinero? ¿Por qué saben eso? Si yo conozco a muchos pastores y no es así. Entonces, o sea, ¿pero por qué se sabe? Entonces necesitamos darnos cuenta cómo es esto. Es muy natural, siendo Abraham y Sara, porque decimos, ay Abraham, ¿por qué no creíste? ¿Por qué aquí tropezaste? Ay Sara, ¿por qué esto? Tenemos que ver. No sabe lo que está pasando en el mundo, solo sabe lo que está pasando aquí en su pedacito, donde viven y caminan todos los días. Así. Es un círculo bastante reducido. No hay un noticiero, no sabe, no tiene televisión por satélite o algo así para saber qué pasa en el mundo y cómo va Dios cuidando sus propósitos, realizando bondad y misericordia en toda la tierra, cómo Dios es soberano. O sea, es muy difícil ver eso. Y en mi vida y en tu vida es muy difícil ver la soberanía de Dios en una forma tan constante y tan palpable como quisiéramos. Queremos que nos llegue un mensaje, como un tipo de WhatsApp celestial, que Dios diga, hoy vas a lastimar tu espalda, hoy te va a dar gripa, hoy tu hijo va a reprobar matemáticas y lo va a ocultar, entonces pregúntale. O sea, Dios, como que no. Entonces, ¿qué no le importa, María y Marta? ¿Qué no te importamos? Y dice, tu hermano va a resucitar. Y Marta está, ajá. Pero eso a nosotras no nos hace ninguna diferencia hoy. Yo sé que va a resucitar en el último día, cuando todos resucitan, pero siquiera déjalo que muera a los 80 años, ¿por qué así? Y ahora nosotras dos, como mujeres solteras, está en peligro el patrimonio, está en todo eso, todo el mundo se va a querer aprovechar, o sea, quedamos como huérfanos, huérfanas en el mundo, o sea, ¿qué no te importa? O sea, no es lo económico, Jesús, sino lo que hemos convivido, nuestra familia contigo, ¿qué no te importa? Pero claro, como es el Maestro Jesús, no lo decimos así. Y muchas veces en tu, ni en tu corazón, que nadie escucha, lo expresas así. ¿Qué no te importa? ¿Por qué no haces nada? Ok, entonces yo voy a tener que arreglar eso. Ok, está bien, ha de ser. Pero acuérdate lo que pasó en Génesis 3. La serpiente dice a la mujer, con que Dios ha dicho no coman de ningún fruto, de ningún árbol. Ay, no, 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 de todo podemos comer, pero no este. Entonces, una táctica es hacerte cuestionar motivos, ¿ok? Pero ¿por qué este árbol no? ¿Qué tiene de malo? No, no tiene de malo, simplemente no, Dios nos ha dicho que no comamos ni toquemos. Entonces, agrega como para fortalecerse, pero ya está cuestionando. Entonces, hace que empiece a cuestionar motivo de Dios. ¿Conoces a alguien que ha cuestionado quizás los motivos de Dios? ¿Que por qué esto? ¿Que por qué el otro? O sea, cuando lo hace decimos, oh, eso es la mano de Dios. Pero es cuando permite o no permite, cuando se mueve o cuando no, entonces empezamos a cuestionar. ¿Por qué? El qué es evidente, pero ¿por qué si batallamos? Entonces, así. Entonces empieza ya a decir una cosa, dice, no morirán. Entonces ya es directo, no morirán. Y ella no puede refutar porque Dios dijo en el día que comieran de ese fruto, muriendo morirás. O sea, ciertamente morirás, sin duda. No morirán. Pero Dios sabe una cosa. Entonces, Dios no sabe que estamos platicando tú y yo. ¿Ok? Dios no sabe esto. Dios así solo lo que tú le dejas saber. Entonces tiene que reducir a Dios. Y muchos ya tenemos un problema que nuestro Dios es pequeño. No tan pequeño como antes lo teníamos, pero sigue siendo pequeño. No sabe lo que yo no le digo. Entonces cuando estamos, ¿cómo lo sé? Cuando estamos orando, tú le cuentas a Dios todos tus problemas como si que Él no está enterado. Entonces dice, sean conocidas vuestras peticiones. No tienes que ser el noticiero divino diciéndole, no, pues fíjate esto en tal hora y así que esto. Y yo pensé esto y yo pensé el otro, pero sucedió así que esto, que todo. Entonces te pido, hasta ya le decimos lo que tiene que hacer para arreglarlo. Entonces así tenemos a Dios más chiquito. Ok, entonces empieza, eso es muy humano. Y todos estamos, desde Adán y Eva, ya estamos como que muy susceptibles a ese tipo de razón y conversación y todo eso. Y sobre todo, el logro máximo es hacernos creer que realmente esta idea es mía. Entonces dice, van a ser sabios como él, y Dios no lo quiere. Entonces otra vez echa lodo al carácter divino. Dios es envidioso. Y entonces hasta se arrepiente de darles el poder escoger. Así, dando a entender, sin decir. Yo tengo esto que en mi vida hay gente que siempre quiere como hablar por teléfono y no mandar correos y WhatsApp. Y digo, ¿por qué? Porque si no lo grabo, nadie puede decir que, pero tú le dijiste eso a Jaime. O Jaime no te dijo eso, te dijo aquello. Entonces, pero si todo fue escrito, entonces así. Entonces es de cuidado eso que la serpiente está diciendo eso. Pues mira, Dios sabe esto y pues y le deja a Eva pensar, ha de ser, o sea, para pensar algo bueno de Dios y no decir, sí, es un envidioso. O sea, qué mugroso. Es un envidioso. Es un egoísta. Eso es mala onda. Entonces, porque no puedes, Diosito, no puedes pensar eso. Entonces, o ha de ser, y cuidado cuando encuentras que estás como interpretando, adivinando lo que Dios ha de querer, o ha de ser su intención esta, que demuestre, que uno demuestre que es digno de ocupar ese lugar y realmente tener conocimiento como Dios tiene, ser como Él. Pero para eso tendría yo que no ser un borrego, sino realmente darme cuenta que camino sobre dos pies, puedo ver y puedo tomar esto y hacer uso de eso. Entonces, y la humanidad ya tiene cantidad de leyendas y canciones y cosas épicas, reales o simbólicas de eso, ¿no? Señor de los Anillos y así, lo que ha de ser que esto sí es para mí. Y lo toma. Entonces, Sara y Abraham hacen lo mismo. Pues Dios ha de querer que así, que de esta manera tú tengas un hijo, Abraham, y Abraham le hace caso. Ahora, ella la regó, porque no dice, Abraham, ¿por qué piensas? O sea, ¿qué es tú, lo que tú piensas? Que sigamos esperando, porque yo no sé, Abraham. Y Abraham pudo haber dicho, pues no sé, vamos a preguntarle a Dios. O ¿sabes qué? Cortamos el pacto. Queda muy firme, esto es un pacto solemne. Dios no haría todo el circo de hacer eso si no fuera algo serio con él, algo solemne. Pudieron haber dicho eso, pero no. Entonces, igual, por un lado, aguas, porque es muy fácil para nosotros querer interpretar lo que Dios ni ha dicho, pero lo interpretamos. Entonces, muy fácil hacerlo. Entonces, cuidado. Pero también, no te agüites mucho si dices, sí, actualmente estoy viviendo una situación que existe porque yo dije, Dios ha de querer esto. Y ahora sé que no, pero pues ahora ¿qué hacemos? ¿Ok? Entonces, no te agüites porque Dios no se agüitó. O sea, Dios nos llega y dice, ¿ahora qué pasó? O sea, Él sabe, como Adán y Eva, Él sabe que Abraham y Sara están teniendo esta conversación. Y Dios no va a decir, bueno, pues así lo quieren, así lo haremos. No, tampoco. Dios tiene razones muy específicas, muy sólidas, por qué lo va a hacer de esta forma. Y podemos ver. Entonces, faltan todavía 15 años para que nazca Isaac. Y algunos pueden pensar, y creo que es válido imaginar que quizás sí, que Dios les hizo esperar más por lo mismo, que no esperaron poquito, entonces esperan más. ¿Por qué? Porque Abraham pudo tener un hijo. Nació un hijo, le pone un nombre, Agar, y así. Versículo 4. Mira lo que hemos hecho en tres versículos. Ahora vamos, versículo 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Pues, no puedes vivir eternamente. Y yo voy a quedar como la señora de todo eso, y además le di un heredero. Es lógico. Agar en Egipto, ¿qué? O sea, eso es lo que hace el ser humano. Entonces, miraba con desprecio a su señora, la vio poca cosa. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, clásico, por tu culpa. A ver, Abraham pudo haber dicho, yo ¿qué culpa? Pues, ¿acaso yo te obligué? Entonces ahí están. Ok, por tu culpa, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer. Eso ya era vergüenza y humillación, Abraham. Y viéndose encinta, me mira con desprecio. ¿Qué le hiciste pensar, Abraham? Que tú estás mejor con ella, o sea, es dolor. Y Dios callado. Y eso es lo que tenemos que ver. Dios tiene algo que decir, pero permite que ellos dos vivan algo que realmente fue doloroso. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Así. Pero Abraham, no te puedes lavar las manos así. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y halló el ángel de Jehová, la halló junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai. Oh, interesante, o sea, tu identidad sigue siendo, ya te huiste, pero no. Sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Qué interesante las preguntas que Dios hace para interrumpirte. Adán, ¿dónde estás? Cuando se escondieron. ¿Okay? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Pero no contestó a dónde iba, pero ¿por qué iba al sur? Rumbo a Egipto. ¿Y en Egipto qué hay? ¿Qué vas a llegar a Egipto y eras esclavo en Egipto? O sea, no tienes como cédula, tu RFC, no tienes con qué entrar así nomás y poner un puesto y vender gorditas y taquitos. O sea, y además llegas como madre soltera, sin familia, sin referencias, sin eso. O sea, pero ella, no, simplemente está reaccionando, haciendo por instinto lo que, pues es esto, huyo, ¿y a dónde puedo llegar? Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, pues por causa de Abraham. Además, le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. ¿Qué es lo que Ismael significa? Dios oye. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, muy elegante, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. O sea, va a ser un hombre conflictivo y conflictivos otros con él, y va a sobrevivir eso. Entonces los ismaelitas, lo que son ahora los árabes, desde los humildes beduines hasta el rey de Arabia Saudita, son descendientes de Ismael. Y si te pones a pensar, gracias a Mahoma, antes no era tan conflictivo la cosa, pero gracias a Mahoma, esto no salió muy bien. Que Dios no lo sabía, pudo haber intervenido. ¿Sabes qué? Vete a Egipto. Es más, vete hasta Marruecos. Cuando llegues a la esquina, ahí quédate, frente al Atlántico, y ahí te haré una nación, pero lejos de aquí. O sea, pudo haber dicho muchas cosas, pudo haber intervenido de mucha manera así, y no. Entonces, ¿por qué Dios deja que las cosas lleguen a ser, a quedar como más complicadas? Si de por sí era insoluble, y ahora más complicado. ¿Nunca has dicho, solo me faltaba eso? O sea, realmente no necesitaba esto quedar más complicado, más difícil, más lejos, más imposible. Pero vemos, Dios también tiene algo que hacer con cada individuo, si lo permite. Entonces llamó el nombre de Jehová. Ella le pone nombre a Dios. Llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Entonces hay discusión acerca de cómo es esto, pero tú eres Dios que ve. Acuérdate, en Egipto serviría, y lo único que saldría con conocimiento es que el Dios del sol, el Dios de la cosecha, el Dios del río Nilo, o sea, de cada es el Dios de inframundo, la diosa así, o sea, tendría eso. Y como eran los egipcios, o sea, tendrían conceptos de eso, pero igual, lo que tú hagas en secreto, si eres muy discreto, Dios no se da cuenta. Eres el Dios que me ve. pero tiene que poner a su hijo que va a nacer, Dios oye. Es muy importante ver eso, porque ¿quién era ella realmente? Una esclava, una egipcia, ignorante, probablemente presentable, probablemente inteligente, buena presentación para ser como la criada, como sierva de Sara, o sea, tener rango y todo eso, tenía aporte y demás. Siempre en películas la ponen como, así como muy africana, salvaje o algo así. Digo, no, sería, y no que los africanos no son inteligentes o presentables, pero a veces nos dejamos llevar por creemos no ser racistas, son más racistas. Pero ella era alguien realmente en la casa de Abraham. Y Dios la está viendo como alguien, ella sola. Y ella responde, tú eres el Dios que me ve. Y así sigo viva. O sea, para ellos en su idolatría, cuando un Dios se te aparece o te habla directo es porque ya vas a morir. ¿Ok? Cuando ves la llorona, así. ¿Ok? Entonces, no he visto también al que me ve. ¿Y qué hace él hablándome aquí en el desierto? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que ve, que me ve. Aquí está entre Cades y Bered. Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y le falta para que nazca Isaac. Y va a pasar años. O sea, va a tener como 15 años, 16, Ismael cuando nace Isaac. Y es como... Y cuando dice no, pues Sara tendrá un hijo. Y Abraham está diciendo, ¿sabes qué? Sé que la regué, sé que no te consultamos, pero es buen muchacho Ismael. Ya mira, ya le enseñé a hacer esto, ya sabe cambiar aceite, cambiar llantas, ya puede desarmar motores, sabe además atender borregos y vacas y chivos y todo eso. Va a ser bueno. Sí, y lo voy a bendecir. Pero en Isaac será llamada tu descendencia y le vas a poner Isaac. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dice esto, Abraham nomás está así. Dice, Sara tendrá un hijo y tú vas a ser el papá además. Y Abraham se ríe. Ok, entonces, cada que llamas a tu hijo, vas a tener que decir, me reí. Y Dios tiene algo que está haciendo con Abraham, pero parece, a Abraham le parece que no. Entonces nace un hijo y Abraham como satisfecho. Bien, ahí vamos Dios, ahí vamos. A ver si cuando tenga yo 100, a ver si estoy aquí todavía, cuando tenga 100 años y a ver qué tal y qué es lo que veo. Y qué, o sea, yo le voy a encontrar, o sea, voy a buscarle una mujer y luego así, pero no muy temprano, pero igual no dejar que tenga 30 años, sino de una vez. O sea, cuando yo vea a mis nietos, hijos de mis hijos, entonces yo puedo decir... La misericordia de Dios ya la estoy palpando. Y los que somos abuelos ya saben, eso es misericordia. Dios me dejó ver. Como ya me reproduje, quítate. O sea, ¿qué? Pero que puedas ver los hijos de tus hijos es misericordia. Dios te está dejando ver algo. Y ver su gracia en un paso alejado de ti. Entonces, así... Ahora, ¿qué podemos decir? Pues nosotros ya sabemos por el Nuevo Testamento que la voluntad de Dios no es tan misteriosa, no está oculta realmente. Y vamos así, vamos rápido, Colosenses, al Nuevo Testamento. Y Pablo orando por los colosenses, lo he dicho mil veces aquí, 20 años. Orando por los colosenses, dice, no dejamos de dar gracias. Sin terminar, siempre orando por ustedes, dando gracias, siempre tan agradecidos, pero lo primero que pide, da gracias por los colosenses, pero pide lo primero es que sean llenos, 1:9 de Colosenses, que sean llenos del conocimiento de su voluntad, la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si no sabes qué hacer, si no sabes cómo hacer y si no sabes para qué, que es conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual, saber qué es la voluntad de Dios, cómo hacer su voluntad y para qué esto y no el otro. Ahora, vemos esto, pero el resto de la Biblia, antes, desde Abraham, por ejemplo, nos está enseñando que conviene entender con toda sabiduría e inteligencia espiritual y no nada más decir, Dios dice que voy a tener descendencia como las estrellas del cielo, entonces pues a trabajar, voy a tener que tener un hijo para empezar, como que esto me toca a mí. Y obviamente, pues sí, algo Abraham tuvo que ver, ¿no? Entonces, pero eso, lo que yo tengo que hacer, yo me encargo y Dios que haga ya sus milagros. Y Dios está diciendo, no, porque Abraham, tú no puedes hacer nada. O sea, la magnitud de lo que Dios quiere hacer a través de un descendiente de Abraham, que es Jesús de Nazaret. La magnitud es tan grande que si interviene mucho el ser humano, sustrae de esa grandeza y gloria. Entonces, nació de una virgen, Jesús. Pero cuántas más intervenciones y qué otras cosas, Rahab, la ramera en Jericó, como antepasado de Jesús. El príncipe de la tribu de Judá lo toma como mujer cuando en la conquista, en el libro de Josué. Entonces así, Ruth de Moab, pueblo maldito por Dios. Y Ruth, bisabuela de David. Y Jesús, el hijo de David. O sea, viendo cómo Dios permite esto, que casi no, que quién sabe, que por poco esto y todo. Dios permite todo eso y vueltas y sube y bajar y curvas en el camino que no ves lo que viene, si puedo rebasar o no. Todo esto, viéndolo Dios y dejándolo así para que al final, cuando Simeón entra en el templo, guiado por el Espíritu, y ve a José y María con el bebé, presentarlo ya. Después de 6 semanas, lo presentan en el templo y son pobres porque dan 2 palomas. Eso es el sacrificio por el primogénito. Y así, y él toma al niño en sus brazos y da gracias a Dios. Ahora despides a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Entonces, ya ni sabemos más, pero Simeón, ¿cuántos años? Ya estaba muy viejo. Y Dios le mostró que no iba a morir antes de ver al Mesías. Ya lo vio, dice. Entonces, todo lo demás que vas a hacer por el Mesías, ya es sin duda para mí porque ya vi. Entonces, ¿con cuánto nosotros tenemos que operar? Abraham tenía, ya para capítulo 16, tenía 15 capítulos en una Biblia. Es todo lo que Abraham podría saber y mucho de eso no lo sabe entender porque no sabe a dónde va. Entonces tú tomas tomas así tu Google Map o a ver qué, y puedes ver la ruta por donde tienes que ir. Vas a la Terminal 2 en el aeropuerto de Ciudad de México y te muestra la ruta, y aquí hay obras y aquí va mucho tráfico, está en rojo, es súper parado, pero ahí vas y todo eso. Luego pones iniciar y dice sigue así 3 kilómetros y así, entonces vas a la derecha, a la izquierda, ahora esto y ahora, y ahí vas. Pero tú iniciaste sabiendo a dónde vas a llegar. Y además, si tienes alguna duda, puedes bajar el vidrio y le dices a un taxista, voy bien para llegar a Terminal 2, y va a decir sí. Dice, ok, ya hay una confirmación. Pero nosotros necesitamos ver, Abraham y Sara, ¿qué tenían realmente? Habían conocido el favor de Dios y su fidelidad hasta ese momento. Había comprobado su fidelidad, había tenido algún encuentro y experiencia con Dios, y las experiencias tendían como a dar confirmación a lo que creían que Dios les había dicho. Pero realmente, entonces que ellos se equivoquen no es de admirarse. Simplemente dicen, no, pues, que no. Pero ya en el Nuevo Testamento ya tenemos mucha historia, tenemos muchas referencias, tenemos muchas experiencias humanas en diferentes épocas y tiempos y tierras, personas, hombres y mujeres, todo tipo así, de cómo Dios está tratando con uno, Samuel, con uno, David, con uno, el profeta Isaías, a favor de una nación, pero trata con un individuo. Entonces yo tengo que poder decir también, bueno, yo no voy a ser padre de una nación, yo no voy a tener descendencia como las estrellas, si no puedo con lo que tengo, ¿cómo voy a querer más? Así, entonces, ok, pero realmente tú sabes, Dios trata contigo como un individuo. Tiene grandes planes, quizás, pero está tratando contigo. Y necesitamos saber responder. Y luego no sabemos, como Abraham, como Sara. Pensamos, interpretamos, como que nos adelantamos. Pero tenemos que hacer algo mientras. Ok, vamos a Colosenses 3, versículo 16. Dice, eso es una forma, o sea, por un lado Pablo está pidiendo que los colosenses sean llenos de conocimiento de la voluntad de Dios, pero ya en capítulo 3 les está diciendo cuál va a ser el medio, o sea, qué es la forma que eso se va a realizar. Dice versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Tengo que convivir con Dios en su palabra, no estoy conviviendo con Dios. Así como si voy a estar teniendo comunión con Dios, si no tengo comunión con la iglesia, que es su cuerpo, no puedo decir con toda certidumbre que tengo comunión con la cabeza, que es Cristo, porque no está decapitado, no está separado. Entonces, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Entonces hay una gratitud y una tranquilidad por convivir con Dios en su palabra. Entonces, morando su palabra con abundancia en mí, voy a estar lleno de conocimiento de su voluntad y con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Voy a saber qué es la voluntad de Dios, cómo hacer la voluntad de Dios y por qué es esto y no otra cosa. Entonces, cuando vas caminando y llenándote de la palabra de Dios, te das cuenta que cuando Él dice, como en Proverbios, te dice, aguas con eso. El temor del hombre pondrá lazo. Y vas viviendo diferentes cosas, dices, ya desenredando tus pies, dices, sí es cierto, el temor del hombre pone lazo. Mas el que confía en Jehová será puesto en alto. Vamos, por favor, a Salmo 34. Entonces, ¿qué hacer mientras? Ok, vas leyendo, vas meditando en la palabra, tienes que realmente convivir con Dios en su palabra, y eso no está feo, y te das cuenta si has vivido alguna crisis en tu vida, te das cuenta qué difícil es arrancar el coche en una subida empujando, y no tiene gasolina. O sea, tiene bien poquito y por la pendiente, o sea, como que no hay ni siquiera para bombearle y así, y no traes más gasolina para ponerle piquetito al carburador, es más, ya es encendido electrónico y eso no va a funcionar, y estás así, ¿qué hago? Ok, pero si tú has estado al día en las cosas, aun cuando se descomponga, tus opciones son más claras y más probables para encontrar solución. Ok, Salmo 34. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y dices, y lo vas leyendo, dices, bueno, en Jehová se gloriará mi alma, de él voy a presumir. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Pero no tengo nada de alabar porque ando angustiado, ando pasmado, ando paralizado, ando amargado. Ok, bien. Busqué a Jehová y él me oyó. Versículo 4. Tienes que buscar a Dios. Pero he buscado a Dios y silencio. Búscale más. Abraham tuvo silencio otros 10 años, 15, Silencio, silencio, silencio. O sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, cuando dice, por fin, ya Dios dice, por más o menos por este tiempo del año que viene, Sara va a tener un hijo. O sea, en los próximos 3 meses algo tremendo va a ocurrir y vas a encontrar a tu esposa embarazada y ella así con sus reumas y viejita y todo eso, por encima de todo eso ya va a estar con ascos y pies hinchados y cambios de humor y todo eso. Abraham se ríe, Sara se ríe. Y es importante ver eso, porque ¿qué dice en el Salmo? Cuando Jehová convirtiere, cuando Él volviere nuestro cautiverio, seremos como qué, como los que sueñan, andan así de bobos. Estás en Six Flags, turisteando, pero bien inepto como turista. O sea, es esto, se ríen. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces búscale hasta que te libre de tus temores. No tienes la solución a tus temores, ¿ok? De una vez, date cuenta. Búscale hasta que te libre de tus temores. No de lo que te da miedo, sino de tus temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Tienes que mirarle, tienes que voltear, tienes que ajustar tu vida, tienes que reorientar tu vida, tu búsqueda. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Tu rostro resplandece cuando estás buscando el rostro de Dios. Entonces necesitamos estar así. ¿Qué pasa con el mártir Esteban? Él está así, ve los cielos abiertos, dice, miren, y nadie ve nada, pero ven su rostro. Miren, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios en pie al lado del trono de Dios y crujiendo sus dientes contra Él corren, o sea, ni se ponen de acuerdo, simplemente unánimes por el demonio, lo agarran, lo arrastran fuera de la ciudad y lo apedrean. Pero vieron su rostro como de ángel y no por bonito, sino resplandeciente, era así ver su rostro. No ven lo que Él está mirando, pero dice, sus rostros no fueron avergonzados y lo apedrearon a muerte. Pero uno estaba viendo todo eso, Saulo de Tarso, y empezó algo con él. Él hizo el acta, ¿quiénes son los testigos que dicen que es digno de muerte? O sea, tu INE, a ver, ajá, ok, así. Él guarda sus mochilas, lo apedrean a muerte. Pablo dice, pues eso es el fin de Jesús de Nazaret. No, ya hay cristianos donde quiera. Oh, entonces va rumbo a Damasco, respirando muerte y amenazas. ¡Pum! ¿Y qué ve? El rostro de Jesús. ¿Quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Los demás no vieron, nomás oyeron una voz hablando, pero no vieron. Y el resto de su vida, Pablo está preguntando, ¿qué quieres que yo haga? Llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ok. Este pobre clamó. Entonces busca a Dios, mira hacia Él. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y Dios permite situaciones insolubles. Y muchas veces ocupa largo tiempo, en Abraham y en muchos más, ocupa largo tiempo y situaciones insolubles. Y entonces cuando tú puedas decir después, qué bonito va a ser, este pobre clamó, clamaste, miraste a él, buscaste, pero este pobre clamó. Y lo libró de todas sus angustias. Por algo tenemos que comenzar, ¿no? Pero ya, si no has pensado esto antes, ya puedes preguntarte, ¿no será esto un caso de que Dios está realmente dejando que yo le conozca mejor, que yo realmente contemple mejor su grandeza, su fidelidad, su poder, su sabiduría, pero es a través de algo tan enredado, además doloroso, además agotador, agobiado, agotado, cansado. Y luego Jesús dice, si alguien está cansado, alza tu mano. Sí, hermano, dice Jesús, hermanos, ¿alguien está cansado? Y todos están. Todo el que esté cansado y trabajado, venga a mí. Yo le daré descanso. Entonces, ¿por qué dejar que tú estés agotado, fatigado? Porque así somos, que de tal manera que solo así vamos a llegar a Él. Como un perro así atropellado que camina así, que así sarnoso y todo. Sí, yo te vi como cachorrito y qué bonito, ¿verdad? Ahora nadie te quiere. Ahora inservible. Ahora no puedes ni siquiera huir si te quieren apedrear, si te quieren ahuyentar. No puedes ni huir ni de las pulgas te puedes huir. O sea, ¿qué onda? Pero Abraham no estaba como un perro descaderado. Estaba bien y próspero y contento y en paz y todo eso. Y aún así, perplejo, buscando, pues yo veo que si hacemos eso, sacamos adelante el asunto. Y si te encuentras en la de Abraham, Dios tiene algo que decirte más adelante. Y mientras vas a aprender quién es Dios, como Abraham. Y cuando llegamos al final de Abraham en esto, Dios dice, ahora sé. Dios dice, ahora sé. Pero ahora quedó visible para toda la humanidad el resto de la historia. Ya sé, y todos van a saber, ¿qué piensas de mí, Abraham? Porque estamos tan ocupados queriendo saber qué piensa Dios de mí. Si me quiere, si no me quiere, si está enojado, si me va a bendecir, si me va a escuchar o algo así. ¿Cómo Dios me ve? Pero el mundo necesita saber con toda sinceridad nuestra qué es lo que pienso acerca de Dios. Y si nos zarandea la vida y estamos así volando en el aire a ver dónde caigo, el mundo está viendo esto. ¿Qué es lo que tú piensas de Dios? Pero para eso Dios te está dando contenido, para que tú puedas decir desde el aire así, marometas en el aire, no sé a dónde voy a caer, y todo el mundo está, ahora sí, ahora sí, ahora sí, para que no hable tanto. ¿O será para que todos digan? Y yo puedo decir que los mejores momentos en que yo testificando de Dios a otra persona, que ellos se quedan así, no discuto, han sido cuando yo he sentido en un atorón, en un aprieto de Dios, así que Dios y yo así, Dios, si nada más sueltas tantito tu mano, ay. Ya, estoy acalambrado. O sea, nomás tantito, quita tu pie de sobre mi cuello. O sea, nomás tantito, todo el mundo está mirando mi vergüenza. Dice, sus rostros no fueron avergonzados, pero busca, mira hacia Él, clama. Vamos a ver qué hace. Vamos a ponernos en pie. Podría ser que Dios totalmente nos asusta mostrándonos, pero quizás tengamos que esperar un poco más, tenemos que seguir poniendo atención, seguir clamando, seguir buscando, seguir orientándonos, mirando a Él, y entonces mi rostro no avergonzado. ¿Cómo te sientes hoy? O sea, de que Dios está cerca, Dios está lejos, Dios está atento, Dios está inclinando su oído, Dios está caminando a tu lado y no está callado. ¿O cómo sientes? Pero ¿sabes qué? La solución no va a ser otra maroma, otro salto, otro ayuno más, otro diezmo más. La solución es lo que todos ellos en la Biblia nos lo están diciendo así, de voz en cuello. Busqué a Jehová y me oyó, y me libró de mis temores. Los que miraron a Él no fueron avergonzados. Clamé, a Jehová. Me libró de mis angustias. Pero te lo viene a decir porque ya fue. Entonces Dios quiere darte, pero es dolor, como Abraham y Sara, es dolor decir esto nos está pasando. Es vergüenza para Sara decir, yo no puedo, pero ella sí. Ahora ella ya ni me contesta bien y yo le subí de rango. O sea, y Sara se siente menos. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros estamos con eso, necesitamos decir, yo lo he dicho. Yo no sé qué estás jugando, pero no es divertido. Y no me gusta decírtelo así, Dios, pero es mucho dolor. Yo no estoy divertido con esto. ¿Podemos cambiar el juego? Y cuando estás en eso, es porque estás a punto de pasar algo y decir, clamé a Jehová. Me libró de mis angustias. Los que miraron a Él no fueron avergonzados. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia y tu poder evidente hasta ahora en nuestra vida. Y te damos gracias, Señor, por los silencios en que no hay más explicación, no hay más. No nos confirmas más, no nos dices nada, solo es seguir caminando. Te damos gracias, Señor, porque otros mejores que nosotros ya lo hicieron. Y los que miraron a ti no fueron avergonzados. Entonces, Señor, gracias por el silencio, por la incertidumbre, por el no tener una respuesta fácil cuando nos cuestionan o nos preguntan. Gracias por eso también, Señor. Esperando el día en que como Abraham y Sara podamos, cuando dicen, ¿y cómo se llama el bebé? ¿Es tu nieto? No, es mi hijo. Y se quedan así, mentiroso. Y Abraham se ríe y Sara se ríe. No, es nuestro hijo. Y Sara por fe recibió poder para concebir. Y no habla de todas sus dudas. Entonces, Señor, ponemos lo nuestro delante de ti. Te damos gracias por ser Dios nuestro, por inclinar tu oído, por ser el Dios que me ve y aún vivo, por ser el Dios que oye y escucha. Te damos gracias, Señor, y en espera de lo que viene. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.